Hemos estado los últimos 5 sermones hablándole a los matrimonios y hoy vamos a hablar el otro lado de la moneda. Vamos a hablarle a las personas solteras. Hoy en día estamos en un mundo un poco esquizofrénico en que quieren todos tener relación pero no quieren casarse. Tenemos, si usted ve en Facebook, a veces tienen un lugar para que pongas tu relación y tienen, ¿sabes?, los usuales, casado, soltero, divorciado, viuda. Y luego tienen una que dice, es complicado. Y a veces sí son complicados. Y luego hay el que dice, amigo con beneficios. Y los beneficios no es que vas a su casa y te arreglan tortitas y tacos. Hay muchas cosas hoy en día que pasa donde la gente quiere los privilegios de estar casado, los beneficios de estar casado y las responsabilidades de estar soltero. Y el problema es que así no trabaja. El matrimonio tiene sus dificultades y sus responsabilidades. Y el matrimonio, nos dice el Señor, es una cosa difícil. Si nosotros volteamos al libro de Mateo capítulo 19... Cristo está en ese capítulo hablando sobre el divorcio y le vinieron y le hablaron sobre el divorcio y trataron, porque había dos grupos entre los rabinos de ese entonces. Un grupo dijo que no se permite el divorcio por ninguna razón, y el otro grupo era el otro extremo, que decía que básicamente llegabas a la casa y tu esposa te había quemado las tortillas, la podía divorciar, o no le gustaba cómo olía su perfume, o alguna, que por cualquier cosa se podían divorciar. Y Cristo puso, como siempre lo hace, el diseño de Dios. Dijo, el hombre y la mujer fueron hechos por Dios, y lo que el hombre ha, lo que Dios ha unido, no lo separe. Y los discípulos en ese tiempo dijeron en el versículo 10 del capítulo 19, dice, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Digo, esto es una cosa dura, que nos tengamos que mantener con esa misma mujer. Estos son los discípulos, hermanos. Pero ellos están reconociendo que el matrimonio tiene grandes deleites y grandes placeres y grandes tiempos de compañerismo y amistad, pero el matrimonio es una cosa dura. No es fácil mantener a dos humanos tercos, insensatos, mulas, juntos por 50, 60 años. Y los discípulos lo reconocieron y dijo, ay, si es tan duro así, si no nos podemos separar, si no nos podemos divorciar, mejor ni casarnos. Y Cristo les habló diciendo que hay un don de soltero. Es un don ser soltero. Nos dice el versículo 11. Nos dice, entonces les dijo, no todos son capaces de recibir esto, pero aquellos a quienes es dado. Y yo quiero que también miremos, guarden sus dedos ahí, pero miremos el pasaje en 1 Corintios 7 y versículo 7. Y vamos a estar volteando entre esos dos pasajes bastante hoy. Así que si quieren poner un marcador, lo pueden hacer. 1 Corintios 7, 7. Pablo, que era un hombre soltero, era un hombre que no tenía en ese tiempo una esposa, dice así en el versículo 7. Dice, quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero a cada uno tiene su propio ¿qué? Don de Dios. Entonces aquí Pablo está diciendo que el ser como él o el ser casado, los dos son no cosa de circunstancia, no cosa de simplemente estoy muy feo y no encuentro una novia. Son un don de Dios. Dios nos los ha dado. Entonces la persona soltera tiene que decir, porque muchos piensan, no, pues soy soltero o soy soltera, es que nadie me quiere, es que soy de segunda clase, es que no tengo importancia. La hermana de Chuck Swindoll, del pastor Chuck Swindoll, es una mujer que es,
Nunca se casó.
Y escribió un libro que el título es básicamente Amplio mi mundo, angosta mi cama. Es el título del libro. Y ella habla en ese libro del don de ser una persona soltera, una persona que nunca, y no, yo creo a veces como adolescente, no es que no quería, pero el Señor no se lo dio. En vez de eso, pero no es un negativo. Una persona soltera no simplemente es el negativo no casado. El ser soltero, soltera es una vocación, un llamado y un don especial de Dios en ese tiempo. Regresando al libro de Mateo 19, Cristo explica, empezando en el versículo 12, dice, hay eunucos que nacieron del vientre de su madre así, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Ahora, ¿qué está diciendo aquí el Señor? Cuando estamos hablando de eunucos, en ese entonces había la costumbre a veces de hacer literalmente eunucos, al varón quitarle sus órganos sexuales. Para varias razones. En el Antiguo Testamento lo hacían los reyes, por ejemplo, para que un hombre no tuviera deseos, para que él pudiera cuidar el harem de mujeres que el rey tenía. Entonces, por esa razón le hacían eso. Daniel probablemente fue, eso le pasó. Por eso él estuvo en guardia en la casa de los eunucos. En la Edad Media y el Renacimiento lo hacían por otra razón. A los niños que tenían buena voz y que eran buenos cantantes, cuando eran niñitos decían, este va a ser cantante de por vida, y para mantenerle la voz joven y así, le decían eso y siempre cantaba con voz alta. Entonces, hoy en día hay música, tú puedes estudiar la música clásica y hay unas melodías clásicas que están escritas con una parte especialmente para el castrati, la persona que desde joven fue dejado con esa voz. Entonces, yo creo que de niño si me hubieran dicho, tú vas a cantar, y yo digo, ya no voy a cantar. Me hace eso, yo no canto. No, ya no canto nunca. Pero dice aquí en el versículo, Cristo dice, la verdad es que unas personas, el hombre los hace así. Qué triste, pero así los hace. Otros nacen así, tienen problemas de esterilidad, tienen problemas hormonales, tienen problemas físicos que no los permite reproducir y no los permite tener una relación normal de hombre y mujer. Pero hay otros, dice Cristo, que se hacen eunucos por el reino de Dios. Ahora, este pasaje no es hecho para tomar literalmente. Y digo eso porque hay un padre de la iglesia, un hombre que se llamaba Orígenes, que lo tomó literal, que dijo, mira el versículo, háganmelo. Y lo hicieron. Cristo no estaba diciendo que uno necesita mutilarse. Lo que Cristo estaba diciendo que es, hay tiempos, hay personas, si lo puede recibir, que deciden vivir una vida soltera y pura sexualmente porque están dedicados al trabajo del reino de Dios. Y eso es algo no de su propio deseo, sino es algo que el Señor les da. El deseo de seguir ahí. Ahora, cada persona soltera tiene que clarificar en su mente lo que el Señor ha hecho para ellos. Y cuando digo soltero, no estoy hablando simplemente que nunca se haya casado. La posibilidad grande, aunque la Biblia nos lo dice, es que Pablo mismo en un tiempo tenía una mujer. Y la razón que se dice eso es que Pablo era un miembro del Sanedrín. Y el Sanedrín, el concilio del Sanedrín, era limitado a hombres casados. Entonces nosotros no sabemos si Pablo fue viudo o si cuando Pablo vino a la fe su esposa lo dejó. La Biblia no nos habla de tal, pero históricamente hay posibilidad grande que en un tiempo Pablo había estado casado. Entonces, no estamos hablando solo de solteros que nunca se han casado, estamos hablando de solteros así, divorciados o viudos, que ahorita están sin pareja. ¿Qué quiere el Señor para ustedes? ¿Qué llama? ¿A qué los llama el Señor? Porque hay distintas formas de esto. Ahora, lo que quiero decir aquí, para ustedes que están en esa situación, y primero para nosotros casados, hermanos, quiero decir esto. Nosotros tenemos que dar a nuestros hermanos y hermanas solteros, tenemos que darles lo que ellos necesitan. ¿Sabe? Y esta iglesia es buena en esto. Las personas necesitan contacto. Han hecho experimentos que dicen que los niños y también los adultos, si no se les toca, empiezan a decaer en su salud. Hermanos, casados y solteros, gocen de los abrazos. Den abrazos buenos, den abrazos, tóquenle los hombros a las personas en una forma de amigos, porque, ¿sabe qué? Uno se puede poner hambriento por contacto. Aún la Biblia dice que algunas mujeres aquí lo hacen también, que nos saludemos con un ósculo santo, un besito santo. Necesitamos eso. Y las personas solteras especialmente necesitan que ustedes como amigos simplemente vengan y abrácenlos. Necesitan eso. Porque ellos tienen un camino difícil en su forma. Pero quiero que nosotros miremos que Pablo nos dice en 1 Corintios 7 que en algunas formas es mejor ser soltero que casado. Ahora, acuérdense lo que nos dice Santiago en el capítulo 1 y 17. Dios siempre da dones, ¿qué? Buenos y perfectos. Dios nunca da dones malos. Dios nunca da dones de segunda clase. Toda buena dádiva y todo buen don, todo don perfecto viene del Padre de las luces. Entonces, Dios da el soltero como don, Dios da el casado como don, y el don que Dios le da es bueno, siempre. Especialmente, nos dice 1 Corintios 7, 26, y quiero que miremos ahí, ahora en regresar a 1 Corintios 7, capítulo 7, versículo 26, dice Pablo así. Dice, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. Lo que estaba pasando en ese entonces es que la iglesia estaba siendo perseguida. Los romanos y los judíos estaban persiguiendo la iglesia. Ahora yo quiero que ustedes se pongan en una situación. Si alguien entra hoy a su casa y le pone una pistola a su cabeza, a usted, y le dice, niega a Cristo o aprieto el gatillo. Yo creo que muchos de nosotros, espero que todos nosotros, no tengamos ninguna duda de decir, para mí vivir es Cristo y morir ganancia, y dejemos que nos ponga la bala. Que seamos mártires para el Señor. Esa es una cosa. Pero más difícil mil veces es que a mí me amarren a una silla y tomen a mi esposa y la pongan ahí enfrente y la empiezan a torturar y decirme a mí, mira, si tú niegas a Cristo, la paramos de torturar. Eso es mucho más difícil. Para mí morir, pues me gradúo. Pero a mí mirar, Y los que hacen este tipo de cosas, los terroristas y los que torturan, saben que es más fácil sacar lo que ellos quieren cuando uno amenaza no a la persona misma, sino a la familia. Si un esposo tiene una esposa que ama, una esposa tiene unos niños que ama, o un esposo que ama, y usted toma a ese esposo, usted toma a esos niños y empieza a torturar a tus niños. Y decir, lo único que tienes que hacer es negar al Señor y para el dolor. Ese es un problema. Y el soltero no tiene eso. El soltero está libre. El soltero, póngame la bala. No tengo esposa, no tengo hijos. Y Pablo dice, en medio del problema que apremia, en la situación presente, es mejor estar libre de tales tentaciones. Vamos a seguir entonces también. Nos dice que el que está soltero tiene la libertad, no solo en el problema presente, pero tiene la libertad para dar su tiempo y esfuerzo directamente hacia Dios. Nos dice el capítulo 7 y versículo 32. Dice, quisiera pues que estuvieses sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, cómo agradar a su mujer. Asimismo, diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa en cuerpo y en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas de su marido, de cómo agradar a su marido. Ahora, no está diciendo que la segunda cosa es mala, es simplemente lo que es. Mi esposa le encanta orar. A mi esposa le encanta evangelizar, a mi esposa le encanta enseñar, a mi esposa le encanta hacer las cosas del Señor. Pero ¿sabe qué? Ella tiene que lavar mis calcetines, me tiene que hacer los taquitos, tiene esto, tiene lo otro. ¿Sabe qué? Ella no puede tomar el tiempo que ella podría tomar en esas cosas si ella fuera soltera. Es simplemente la vida. Si dos personas, usted sabe, cualquier matrimonio toma mucho tiempo simplemente en arreglar las cosas de ese matrimonio. Ahora, en el otro lugar, también nos ayudamos. Un matrimonio es una ayuda idónea y podemos trabajar juntos. Pero sí hay una forma en la cual la persona soltera tiene más tiempo para las cosas directamente del Señor. Muchas veces en las misiones, por ejemplo, hay campos misioneros donde tú no puedes ir bien si tú eres casado porque hay mucho peligro. Y aún los grupos misioneros dicen, si tú te vas ahí, tú te vas, pero tu esposa y tus niños se tienen que quedar por X tiempo aquí. Tú estás en la línea de enfrente de la batalla. Entonces una persona soltera que no tiene eso puede ir. Pablo mismo pudo ir. Imagínense cómo hubiera sido para Pablo, y lo vamos a hablar en un momento, porque Pedro, que también era apóstol, Pedro era casado, pero Pedro no se fue en viajes misioneros por todo lugar. Pablo pudo, ¿sabe? Yo quiero irme. Se agarró sus cosas, se pone en un barco y se va. Imagínense, hoy en día, yo como pastor, yo me he cambiado varias veces de casa y cada vez es un lío increíble. Y con 9 niños especialmente, siempre se saca de la escuela, se les tiene que encontrar una escuela, ellos están desanimados porque todos sus amigos se quedaron allá, todo el red social se fue. Un soltero se levanta sus cosas y se va donde el Señor lo quiere mandar. Entonces, si usted es una persona soltera, no piense que es un negativo. El Señor le ha dado oportunidades que yo como casado no tengo. Entonces, ¿qué son los principios? ¿Cuáles son los principios que Dios nos da en esta situación? Primer, los principios que Dios nos da. Primer principio es que el soltero está cediendo un derecho para un bien más alto. Mira cómo Pablo lo pone en 1 Corintios 9. Dice en el versículo 5, dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor, y Cefas. Cefas es el otro nombre para Pedro. ¿O solo yo y Bernabé tenemos derecho de no trabajar? Ok, mira, Pablo dice, yo tengo el derecho y cada persona tiene el derecho de estar casado. Como también cada pastor tiene el derecho de que su iglesia le pague el sueldo. Hay grupos que se jactan de que todos nuestros pastores trabajan sin sueldo. Pues ¿sabe qué? Yo he hecho eso. No aquí, pero yo he hecho eso. Y el problema es que si no tomo sueldo, ¿sabe lo que tengo que hacer? Lo que Pablo hizo muchas veces. Trabajar mis 40 horas en otro lugar. Y luego si necesitas al pastor al mediodía, no, va a estar trabajando. Va a estar allá en algún lugar haciendo salchichas o contestando teléfonos o haciendo lo que haga. Y tú dices, pastor, necesito ahorita. ¿Sabe qué? No puedo. Ahora, Pablo, en muchos casos, él hizo carpas. Su trabajo era hacer carpas. Pero en algunos lugares también él se quedó y también en algunas iglesias ellos también lo ayudaron. No siempre Pablo fue sin trabajar. El pastor tiene derecho de hacer lo que el Señor le mande hacer. Si el Señor le dice, quédate y que te paguen, que le paguen. Y dice Pablo que le paguen bien. Si el pastor quiere ceder ese derecho, entonces él tiene el derecho de hacer eso también. El soltero dice, yo podría casarme. Puedo buscar en el internet, me encuentro a alguien, puedo hacer eso. Pero no lo hago porque tengo algo más importante que hacer. Entonces yo cedo mi derecho de estar casado en este punto del tiempo para hacer algo que el Señor me está indicando. Si usted ahorita no está casado, no está casada, el Señor tiene algo que quiere para usted. No está usted en espera. Usted está activamente en lo que el Señor quiere para usted. La Biblia nos dice en el capítulo 7, regresando al 7 de 1 Corintios, versículo 27, dice que si puedes hacerlo, quédate donde tú estás. Dice así, ¿estás ligado a una mujer? No busques soltarte. ¿Estás libre de una mujer? No procures casarte. Y esto es una cosa que yo digo a todos en cualquier estado. Primero hemos hablado ya a los casados. Si estás casado, dices, ay, pero no conoces a mi mujer. O a mi esposo. No voy a ser prejuiciado de un género u otro. Mi esposo es el abuelo del diablo. O mi mujer tiene demonios o lo que quiera. ¿Sabes qué? Si estás casado o casada, como hemos dicho, no busques librarte. Pero si estás soltero, tampoco dice la Biblia, busques casarte. Ahora voy a decir mi experiencia. Y mi experiencia no fue por santo, fue por feo. Pero y por también, ¿cómo se dice? Shy, está introvertido. Okay. Yo nunca busqué, porque tenía mucho miedo. Nunca busqué. Pero el Señor, cuando era tiempo, me encontró a alguien. Amen. Y la verdad es esta. Si tú estás buscando, el problema con el buscar casarte es que los que buscan se presentan de una forma que no es lo usual. Cuando tú sales como novio o como buscar a una persona, te arreglas, ¿verdad? Nadie va a una cita, a un date, con el pelo así, todos así. No, todo bien. Pero cuando estás casado, así no te levantas. Todos los que salen a buscar se presentan bien. Lo que yo digo y lo que yo sugiero y lo que pasó para mí en una forma de, no a propósito, pero pasó. En vez de buscar novio y novia, busca amigos. Ok. Busca compañeros en ministerio, busca personas con simplemente juntarte, porque tú con tus amigos, tú no te arreglas. ¿Quién aquí se arregla para sus amigos? Yo me salgo con, quizás te arreglas normalmente, pero no haces algo especial. Yo salgo con el doctor Roberts, voy a algún lugar. No, pues me voy a arreglar bien, porque si no, a ver si el doctor Roberts. No, es que él tiene su pelo para acá, tiene su guarache, nos vamos a salir, le hacemos las cosas. No importa eso no, porque no importa cómo te ves, así tú los conoces como personas. Y no es diferente con una mujer. Si yo, por ejemplo, vamos a decir, yo voy a escoger una persona aquí, vamos a decir que me llama Blanquita y dice, vamos, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo, vamos a ir a comer. ¿Sabes qué? Ah, voy a salir con Blanquita. No, ¿sabes qué? Es mi amiga. Me pongo una camisa, nos vamos a comer. Entonces hay otro problema, hermana. De amigos, sí, simplemente de amigos uno no. No estoy diciendo que no se ponga su desodorante y que deje los dientes amarillos, pero digo esto: no es una cosa especial el arreglarse para un amigo. Es un arreglo normal, lo que siempre haces. Y eso es lo que tú quieres ver cuando tú te casas. Con mi esposa, yo tuve la ventaja de que fuimos en un viaje como un grupo musical. Desde Florida hasta, bueno, llegamos a Chiapas. Íbamos a Honduras, pero tuvimos un choque, pero llegamos hasta Chiapas. Yo vi a mi esposa, antes, en ese entonces no era mi esposa, pero yo vi a Angelina en todo. Yo la vi cuando se levantaba a la mañana, cómo estaba. Yo veía cómo ella era cuando estaba un poco enojada porque estaba muy caliente el van. Yo veía a ella cómo ella actuaba en la vida diaria, porque éramos un grupo. Cuando yo me casé con ella, no hubo sorpresas. Ok, yo sabía cómo era. No porque ella no se me arregló. No. No buscaba esposa. Yo buscaba ministrar, yo buscaba amigos, yo buscaba personas con quien yo me llevaba bien. Y el Señor me trajo una esposa. Hermanos que están solteros y solteras, no busquen casar, busquen bendecir, busquen tener amigos, busquen tener compañeros, busquen personas con quien ministrar. Y entonces, en medio del ministerio, en medio de todo eso, si Dios te da a alguien, no los tuviste que impresionar. No los tuviste que, pues los voy a ganar con mi perfume. Los ganaste por tu corazón. Los ganaste por cómo tú eres. Entonces, quédate donde estás hasta que el Señor te indique distinto. ¿Ok? Si quieres casarte, si vas a casarte, no es un pecado, como dice Pablo, pero va a haber pruebas. A mí me encantaría ver la película de Cenicienta que se haga después de que se casaron. ¿Qué involucra el happily ever after, el estar feliz para siempre? Oye, Cenicienta, si te compras otro par de zapatos de vidrio, nos vas a hacer en bancarrota, dice el príncipe. No, pues tú siempre estás saliendo en tu caballo, siempre estás fuera ahí en tu caballo, ese caballo y ese caballo. ¿Quién sabe? Pero sabe, aún la Cenicienta y el príncipe, aún ellos tuvieron que correr su matrimonio. Siempre hay pruebas en el matrimonio. Siempre yo tengo que complacer a mi esposa me tiene que complacer a mí. Siempre hay pruebas en el matrimonio. Y Pablo dice en el versículo 28 del capítulo 7 de Primera de Corintios, dice, también si te casas no pecas, ni la doncella que se casa no peca, pero ellos tendrán aflicción en la carne, y se lo quiero evitar. No piensen que van a entrar a un matrimonio sin problemas. No hay tal cosa. Hay grandes deleites y hay bellezas, pero cada matrimonio toma trabajo y toma. Hay biles y hay enfermedades y hay plomería que se rompe y hay esto y hay lo otro. Y sigue adelante. El matrimonio trae pruebas. Ustedes que están solteros dicen, ay, cómo me gustaría tales pruebas. Tú no sabes porque no has estado. Ahora, algunos sí han estado, pero los que nunca han estado, ven el matrimonio como si fuera el reino del paraíso. Pero también en el paraíso estuvo la serpiente. Y hay problemas. Si estás casado o casada, no dejes que venga antes de Dios. Es muy fácil dejar que las rutinas de la vida nos separen de nuestro tiempo de Dios y hacer de nuestro matrimonio una idolatría. Y el soltero, sabe, a veces hace un ídolo del matrimonio que quiere. Ay, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso. Y no voy a estar feliz. ¿Sabe qué? Si tú eres soltero o soltera y no estás feliz en estar soltero o soltera, tú has hecho del matrimonio un ídolo, y un ídolo inalcanzable. Porque nadie quiere una persona que siempre está, dame, dame, dame. Pablo dice, yo he aprendido, Pablo soltero, Pablo preso, le dice a los filipenses 4:11, dice, yo he aprendido en cualquier estado, ahí, estar contento. Muchas veces el Señor no te da el otro regalo hasta que tú lo sueltes y digas, no quiero el regalo, te quiero a ti. Y por última parte, las viudas y viudos, no tengan ningún problema si el Señor dice, cásate de nuevo. Aún Pablo le dice a las viudas jóvenes, es mejor, le dice a Timoteo, es mejor que se casen. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque yo conozco, yo creo que cada matrimonio ha tenido esta discusión. Si me muero, ¿te casarías? Cuidado con cómo contestas. ¿Sabe? Yo le dije a mi esposa, ¿sabe qué? Yo quiero que si yo me muera, que si tú encuentras a alguien, que te sientas totalmente libre en casarte. Pero muchas mujeres, especialmente las mujeres, se ponen emocionales. ¿Sí? Si el hombre le contesta, son esas preguntas que a veces no se puede contestar con la verdad. ¿Sabe? Mi esposa, la mujer dice, ¿te casarías? El esposo dice, ¿sí? Que no me amas, mujer, estarías muerta. El matrimonio no es, es que tenemos esta cosa y en los cantos sale, te amo para siempre. ¿Sabe qué? El matrimonio no es para siempre. El matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Y el autor John Piper escribió un libro que se llama Este matrimonio momentáneo. Y es verdad, comparado a la eternidad, todos nuestros matrimonios son un vapor. Yo digo, te amaré para siempre, pero no vas a estar para siempre. O yo no voy a estar para siempre. Raro es el matrimonio donde los dos mueren a la misma vez. En India, cuando moría uno, sepultaban al otro. Morían juntos. La mujer, si moría el varón, a la mujer la quemaban y la sepultaban. No, no, no. Hermanos, y es cosa de risa, hablamos así. Pero la verdad es esta, hermanos. No limites al Señor. Una de mis héroes en la fe, Elizabeth Elliot, la esposa del que murió en los indios Auca en los 50, ha tenido 3 esposos. Uno murió misionero, otro murió de cáncer. Y la cosa es, ella es una mujer, una héroe de la fe. Pero ella no limitó a ser, ¿sabe? Yo estoy seguro que ella amó a Jim Elliot. Yo estoy segura que ella amó a su segundo esposo. Yo estoy seguro. Pero cuando el Señor entrega un don, no se rechaza. Si usted es una persona viuda o soltera, pero especialmente a las viudas, y de repente usted viene una persona, y no estoy diciendo qué va a pasar, pero viene una persona que le toma el corazón, y usted empieza a sentir culpa de, estoy faltándole el respeto a mi esposo difunto. Tu esposo difunto, si está en el Señor, está en la presencia de alguien mucho mejor de lo que nosotros somos. Y no le faltas el respeto si tú tomas el regalo que esa persona te mandó a ti. No busques, como dije, ni de ninguna forma busques tú buscas bendecir, tú buscas amar, tú buscas ser amigo, tú buscas ampliar tu frontera de contactos sociales para que tú seas una bendición. Y si el Señor te trae a alguien, tómalo. Pero si no, eso es lo que el Señor da. Y hay algunos que el Señor les está diciendo ahorita, tú nunca te vas a casar. Tú nunca te vas a casar. El Señor te lo está diciendo porque Él quiere que tú estés el resto de tu vida dedicado simplemente a Él. Es como el voto de Nazareo que hizo en el Antiguo Testamento. Algunos lo hacían por unos meses. Sansón fue por vida. Juan Bautista fue por vida. Entonces, hay algunos que el Señor los llama a ser solteros por un tiempo y mientras lo sean, estén contentos, estén felices, el Señor los va a guiar. Y algunos que el Señor les está diciendo, por tu vida va a ser amplio tu mundo, angosta tu cama. Lo que el Señor te dé a ti, lo más importante es, en cualquier situación, ahí estar contento. Y lo estamos porque Cristo pagó por nuestros pecados. Porque Cristo nos redimió. Porque Cristo nos da la vida eterna si confiamos en Él. Y porque esta vida es un vapor. Y si yo soy soltero o casado por 20, 30, 40, 50, 60 años, si yo he confiado en Cristo Jesús como mi Salvador, yo tengo una eternidad de gozar de algo mucho mejor. Si tú, aquí que estás hoy, nunca has confiado en Cristo como tu Salvador, no te estoy hablando a ti de ser soltero o ser casado. Lo primero que quiero que seas hijo de Dios. Y eso solo viene poniendo tu fe en Jesucristo como Salvador.